Pues aquí estamos, en esta sintonía, la de Radio Popular de Ratia, y hoy con nosotros está Richard Vaquero, secretario general de Podemos Euskadi. Richard Vaquero, ¿qué tal?
Egunon, Koldo, ¿qué tal?
Para ir cerrando el año, ¿no?
Para ir cerrando el año.
Estaba haciendo un resumen yo de 2025. Es reconocer que es un resumen cáustico, sobre todo si uno mira el panorama internacional, fundamentalmente.
Sí, hay mucho...
Pero tampoco lo cercano nos anima mucho.
No, eso es. Parece que lo de fuera es como más significativo y no. En casa tenemos cosas que mejorar.
Bueno, es verdad que estamos además en un momento pues con el militarismo rampante, porque eso es una realidad, con la ultraderecha... que, hombre, no lleva las camisas pardas por la calle ni las camisas negras, pero realmente sí que estamos viendo que está asaltando ahora mismo ya, por ejemplo, los parlamentos, ¿no? Sin ir más lejos.
Sí, además ahora es una cosa que me preocupa muchísimo, porque parece como que está muy de moda ser ultraderechista, ser fascista y además pegarse
golpes. ¿Cómo se explica eso?
Pues no sé, yo creo que es falta de educación, eso para empezar. Es decir, no hay constancia directa de que la gente haya tenido una experiencia previa como para poder opinar al respecto. Es quizás un tanto hastío con respecto a lo que nos encontramos como alternativa y, bueno, pues optamos por algo que desconocemos pero que creemos que es ideal.
Y también habrá que explicarlo desde posiciones de izquierdas diciendo que, hombre, habrá también que hacer una reflexión personal, ¿no? No, igual no damos alternativas o no se dan las alternativas suficientes. Lo digo en primera persona como si fuera la propia organización, quiero decir.
Por supuesto, yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar. De hecho, muchas izquierdas en estos momentos parece que están derechizando y están comprando argumentos de la derecha para intentar llegar precisamente a esa gente que está desencantada.
¿Y eso por quién va?
Eso va, va por determinados colectivos que se dicen de izquierdas y quizás no lo sean tanto.
Hombre, pero podemos concretar. Está hablando del Partido Socialista, está hablando de Sumar,
sí,
está hablando
sí,
de...
Sí, por supuesto, no estoy hablando de Sumar en absoluto, estoy hablando más del Partido Socialista, que al final pues creo que están comprando argumentos que no son más que posibilidades de acercamiento a ese grupúsculo que de alguna manera se ha alejado.
Es verdad que tenemos un problema, yo creo que hay un problema real, ¿no? Esta mañana incluso hacía yo referencia a algunas comunidades donde ya hemos visto, por ejemplo, la ultraderecha entrando, como es el caso de Extremadura, donde va a ser determinante, por mucho que se haya empeñado la presidenta, que ha intentado con las elecciones minimizar su impacto, pero no lo ha conseguido, evidentemente.
Sí, sí, sí. Eso ha sido un golpe en la línea de flotación. Al final opta por desvincularse de Vox para no depender de sus apoyos y resulta que va a tener que necesitar más apoyos todavía por parte de Vox. Eso al final pues hace que la izquierda, en cierto modo, no sea trascendente.
Bueno, la izquierda que puede representar Podemos Euskadi, también se ha presentado en las elecciones de Extremadura, por cierto, que en una candidatura unitaria. Ajá. Y hay, hombre, luego ya llegan otras, como por ejemplo la de Aragón, etcétera, que ya vemos que ahí se ha diluido todo, y ya llegamos a la cuestión en Euskadi. ¿Qué se va a hacer en Euskadi o qué pretende hacer Podemos Euskadi con respecto a esa unidad de izquierda?
Pues fíjate, la primera entrevista que me hiciste en esta casa me preguntaste algo similar y te voy a contestar algo parecido. Tenemos un congreso el día 24 y el día 25 y en cualquier caso será la militancia la que decida cómo tenemos que ir en Euskadi, si con alguna fuerza de izquierda transformadora, si con en concreto con Sumar, con Izquierda Unida, o de qué manera. Y de hecho es uno de los cinco ejes que tenemos para discutir en ese congreso. Entonces, yo siempre digo que en realidad la unidad no puede ser una estrategia electoral, sino que tiene que ser una responsabilidad política. Y no me voy a cansar de decirlo. Entonces, teniendo en cuenta esa premisa, escucharemos a la militancia y en base a lo que diga la militancia, tomaremos una decisión e iniciaremos contactos en caso de que, como digo, sea positivo.
¿Es Podemos Euskadi una organización autónoma que podría tomar esa decisión independientemente de lo que diga Madrid, por ejemplo?
Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Y todos los datos indican que es así. Entonces, como te digo, si la militancia en Euskadi dice que quieren ir de la mano de la izquierda transformadora, y no hablo de siglas, ¿eh? Es decir, bueno, pues tendrán que respetar lo que ha decidido la militancia de Euskadi.
¿Y se ha hecho, Richard, o se está haciendo pedagogía a esa militancia? Porque la militancia tiene que conocer los detalles también y los datos, quiero decir, uno analiza las encuestas que están apareciendo y se sabe cuáles son las expectativas de una izquierda unida, hablo de izquierda unitaria, y cuáles son las expectativas de representación de una izquierda que va cada una por su lado.
Pues fíjate, la pedagogía está en la calle. Obviamente, si atendemos a las encuestas, tendremos que tomar una decisión en base a la información que nos llega de la propia calle. Pero mayor pedagogía que llevar a cabo un congreso en el cual podamos discutir entre todos y todas cómo queremos ir, y ahí cada cual expresará sus argumentos para intentar convencer al que no opina lo mismo que él o ella.
Lo que está visto ahora, por ejemplo, en Cataluña también, se está especulando sobre la posibilidad de que Esquerra Republicana, los comunes, etcétera, o la CUP, vayan incluso en un bloque conjunto. Rufián ya lo planteaba incluso para unas elecciones generales, cosa que aquello ya se diluyó bastante, ¿no? Pero puede ser ejemplo bueno el que pueda estar ahí.
Pues fíjate, el otro día me llegó, el día 28, el Día de los Inocentes, que llegaron varias inocentadas por ahí, me llegó precisamente, ¿no?, que se iba a crear ese bloque.
No es que se vaya a crear, es una...
que se iba a crear, era una noticia obviamente sí. Ficticia del Día de los Inocentes. Ojo, pues recibí bastantes llamadas diciendo, oye, pues qué bien, ¿no?, que vais de la mano y qué bien que por fin vayáis a hacer algo. Estamos a 28 de diciembre, tómatelo como es, no como una vera. Como algo verás.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero está visto, desde luego, que las encuestas indican que en los momentos de incertidumbre, cuanto más se haga piña, mejor.
Sí, lo que pasa es que yo suelo decir que hay... Está el militante y está el votante. El militante ha tenido una experiencia previa de relación con el resto de fuerzas y en base a esa experiencia de relación toma una decisión. El votante finalmente puede que no sepa de cuáles han sido las relaciones internas que ha habido durante un cierto periodo de tiempo y al final opte por una opción diferente. Y luego yo sí que suelo decir, ¿no?, que al final es como quien... hay un cierto... desasosiego y hay un cierto dolor en la relación que mantenemos porque, bueno, pues es como si alguien abandona la cooperativa porque entiende que va a ganar más fuera de ella, ¿no? Y vende el mismo producto y procura incluso llegar a la misma gente. Y dices, bueno, pero luego como ha conseguido, como ha visto que no ha tenido recorrido, pues resulta que te pide, pues de alguna manera, compartir gastos y sobre todo repartir beneficios. Es complicado. No sé si me estoy explicando bien, pero es complicado que toda esta gente que ha tenido una relación previa en estos momentos, más allá de la pedagogía, quiera volver a tener una experiencia que, en cierto modo, no fue positiva.
Bueno, vamos a esperar al día 24 a ver qué argumentaciones se ponen sobre la mesa.
Obviamente.
Y luego veremos a ver cuál es el resultado. Vamos a hablar también de lo que Podemos Euskadi representa ahora mismo, ¿no? Es verdad que no está presente en el Parlamento Vasco como tal, pero sí está en otros foros en los que ha sido determinante, al menos para... ¿Puedo utilizar el verbo colar determinados mensajes? Es decir, colar mensajes me refiero que a dar apoyos concretos, aunque ya sé que no satisfacen evidentemente todo lo que son las expectativas de Podemos.
Sí, obviamente.
Tanto en Álava como en Gipuzkoa, quiero decir.
Obviamente, no son nuestros presupuestos, eso quiero que quede claro, porque parece que al final, como apoyamos unos presupuestos, ya los hacemos nuestros, somos socios de gobierno. No, por supuesto que no. Nosotros somos socios de la ciudadanía, somos socios de los colectivos sociales y de las propuestas que nos hacen llegar. Y lo que hemos pretendido en todo momento ha sido precisamente eso, es decir, escuchar a la gente, trasladar una serie de propuestas y dentro de las posibilidades que nos han ofertado, pues comprar las que eran más significativas.
¿Era más caro el precio entonces en Vizcaya?
En Vizcaya, como no les hacíamos falta, pues parece ser que sí. Parece ser que todas las propuestas que hicimos en su momento, pues no nos las atendieron. No obstante, más allá de que nos las hayan atendido o no, sí que es cierto que, por ejemplo, pues el Guggenheim Urdaibai, que era una de nuestras solicitudes, pues no te voy a decir que gracias a nosotros, porque no es real, porque ha sido gracias a la presión social, gracias a colectivos y plataformas como Guggenheim Urdaibai Stop, con la que hemos estado desde el principio, se ha conseguido, gracias a la presión social, como te digo, pues que al final no salga adelante, pero también pedíamos la línea 4 del metro y casualidad en estas fechas se ha anunciado que sigue para adelante. Entonces son cosas que no nos han ofertado pero que nosotros teníamos encima de la mesa y aún así nos han posibilitado 1.800.000 euros, 1.000.000 para Guisardas en función de del convenio para los colectivos del tercer sector y 800.000 euros para el transporte público. Te quiero decir que bueno, también ha sido una digamos que una mano abierta por parte del equipo de gobierno que sin tener necesidad ha entendido que nuestras propuestas eran precisamente adecuadas.
O sea que sin un apoyo explícito al menos se ha visto cierta satisfacción.
Ha habido acercamiento obviamente en función de, como te digo, yo creo que cuando haces una propuesta que no es descabellada, pues obviamente te la tienen que comprar. Porque lo importante, y yo creo que también te lo he contado en alguna ocasión, me lo habrás oído decir, es decir, lo importante no son tanto las siglas, sino las propuestas. ¿Qué más da quien haga la propuesta?
¿Ha optado Podemos Euskadi por el pragmatismo en estos casos?
Siempre.
¿Siendo consciente de cuál es el peso que puede tener?
Sí, sí. Y somos conscientes, obviamente. Es decir, como te digo, no hemos conseguido todo lo que queríamos, pero sí que creo que, como en la reforma fiscal, pues conseguimos una serie de cosas que no van a beneficiar a toda la ciudadanía, pero sí a una parte de ella.
Hay luego otras cuestiones, ¿no? Ya saliéndonos del ámbito incluso de Vizcaya, evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, de la nueva ley de vivienda que se ha impulsado. Porque la vivienda es uno de los capítulos en los que también Podemos Euskadi, por ejemplo, se ha manifestado pues como argumentación básica, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final parece que una vez más la presión social es la que hace que el Ejecutivo, que el Gobierno vasco en este momento se esté moviendo, ¿no? Es decir, creemos que la ley de las medidas urgentes de vivienda llega tarde, porque ya existía la ley de vivienda estatal, que la tenían recurrida en Euskadi, y luego aprobada también la ley de vivienda del 2015, y bueno, pues al final llevan a cabo una serie de medidas urgentes que lo que hacen, creo que es pues aportar más beneficios a las constructoras y menos vivienda protegida. Creo que hay que apostar por el alquiler social, creo que hay que rebajar los alquileres un 40%, la vivienda tiene que ser obviamente para residir, no para especular, los arrendamientos tienen que ser indefinidos y en cualquier caso pues hay que impedir también la subasta de vivienda pública. El otro día leía, no sé dónde es, pero leía que para poder pagar un piso tienes que dedicar siete años aproximadamente de tu sueldo íntegro. Entonces, eso no puede ser. No puede ser porque al final, pues obviamente la juventud con empleo precario no tiene acceso a la vivienda.
Ha mencionado, por ejemplo, dentro de las medidas, algunas de ellas, rebajar un 40% el precio de los alquileres. Pero ¿cómo hacemos eso en un mercado aquí tan atomizado como el que tenemos? Porque también hay mucho propietario particular, no solamente fondos de inversión, o grandes bancos.
Obviamente, pero bueno, al final, si apostamos por el alquiler social y ponemos las medidas que realmente estamos proponiendo, no solo ya desde Podemos, yo entiendo que todos los grupos de la oposición, incluso dentro del equipo de gobierno, porque es la primera de las preocupaciones de la ciudadanía vasca en este momento. Es decir, yo creo que tenemos que consensuar criterios de actuación comunes y dar con la tecla para intentar que eso no sea así. Obviamente, al final el problema no es... O sea, la vivienda es un derecho. Entonces, tenemos que intentar por todos los medios cubrirlo.
El problema está que eso va a ser algo que todavía nos va a llevar mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Eso va a generar muchas insatisfacciones.
Nos va a llevar mucho tiempo y es una medida que tiene que ser urgente. Entonces, bueno, el otro día estuvimos nosotros con el consejero de vivienda, estuvimos hablando, nos hizo llegar una serie de propuestas. Es decir, no todas son negativas. Pero como te digo, yo creo que lo que tienen que hacer es consensuar con todos las personas que estamos intentando trabajar para mejorar esa situación, y en base al consenso seguro que conseguimos cosas mejores.
Ha mencionado también otro de los capítulos dentro de las prioridades que Podemos Euskadi tenía, como era el de la movilidad en este caso, ¿no? ¿Cómo considera la apuesta que tiene ahora mismo planteada el Gobierno Vasco o que tienen las diputaciones?
¿A qué te refieres con la movilidad?
Me refiero a la movilidad, por ejemplo, aquí ahora tenemos un subfluvial que se está trabajando, por ejemplo, que es una de las grandes obras que tenemos de por medio. Es cierto que ha hablado de la línea 4 del metro,
sí.
Pero claro, hay muchas más soluciones y alternativas que se solicitan, ¿no?
Sí, yo creo que al final se está apostando más por el cementazo, más por propuestas que lo que hacen es justificar el uso.
¿Están en contra entonces de ese subfluvial?
Obviamente, sí. Nosotros en el subfluvial, desde el principio de los tiempos, entendíamos que no era negativo, o sea, que era negativo. Sí que es cierto que hemos estado viendo también fluctuar a determinadas fuerzas políticas en función de, una vez más, la presión social. Si vamos a la zona de Artea, vemos cómo los colectivos sociales están manifestando en contra, porque al final este túnel que quieren hacer va a, de alguna manera, durante muchos años, a impedir el normal funcionamiento de un colegio y un instituto, va a modificar la estructura de un parque público. Entonces, claro, es decir, como te digo, ¿no? Cementazo, fomento del transporte privado frente al transporte público. Y es que además yo recuerdo a Pradales cuando era el diputado de infraestructuras, que dijo que el subfluvial iba a tener también un metro por debajo, que iba a posibilitar el transporte público, y luego en ese proyecto se han ido eliminando todas esas posibilidades y han apostado solo por el transporte privado. Obviamente estamos en contra de eso.
El problema está que mucha gente está pidiendo soluciones también, ¿no? A lo que aquí en Vizcaya, Rontegui, sin ir más lejos, ¿no?
Bueno, igual tenían que hacer una variante por la zona de Sopela, de Berango, intentar también conectar el metro con la Universidad del País Vasco. Es decir, hay muchos proyectos que están encima de la mesa y que de alguna manera no los han atendido y han apostado por un beneficio para unos pocos. Es decir, el actual diputado de infraestructuras ya dijo en su momento que esto daba de comer a mucha gente. Eso es preocupante.
Bueno, y luego hay asuntos también muy preocupantes, sobre todo, hemos empezado hablando antes de la ultraderecha y algunos rasgos de esa ultraderecha luego se manifiestan en la propia ciudadanía, ¿no? Cuando aquí tenemos una realidad, que es la realidad demográfica, vemos que ahora mismo, pues, por ejemplo, hay pues una entrada que muchas veces, y si uno es egoísta, debería considerarla como muy positiva de personas migrantes, pero tenemos un problema también que se está generando. ¿Puede ser que artificialmente de convivencia?
Yo creo que sí. Cuando están dando datos del origen de las personas investigadas, lo que están es, de alguna manera, intentando criminalizar a quien todavía no ha cometido un crimen.
En este caso, ya que lo ha mencionado así, ¿se ha dejado el gobierno vasco, por ejemplo?
Sí.
Se ha dejado comer la tostada por parte de colectivos de la derecha, etcétera.
A eso me refería cuando al principio te decía que determinados espacios están derechizando. Están comprando argumentos.
Comprando los marcos, ¿eh?
Sí, comprando marcos, comprando argumentos que vende la derecha para intentar llegar precisamente a quien más se queja con respecto a eso. Cuando en realidad igual lo que tenemos que hacer en lugar de señalar es poner más medidas educativas y menos coercitivas.
¿Esas son medidas que actualmente están en retroceso?
Yo creo que sí. Mira, yo he estado leyendo esta mañana también que parece ser que hay en estos momentos muchos grupos de jóvenes, muchas maras que se llaman en América Central y en Sudamérica. Yo me fui a trabajar a Guatemala hace 8 o 10 años precisamente con las maras, con la Mara Salvatrucha, con la Mara Barrio 18, y allí abogábamos precisamente por lo mismo, ¿no? Es decir, trabajar medidas educativas más que las coercitivas. A toda esta gente que está en la calle, lo que hay que hacer es proponer alternativas para que dejen de estar en la misma.
Pues Richard Vaquero, secretario general de Podemos Euskadi, gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos después de ese congreso.
Seguro que sí.
Venga, es que recasco.
Es que recasco, sube ahí.
Venga, bueno.